desde el fuego final de la muerte, hecho cántaro, regresaré en vasija, silencio y servicio para el pueblo que habrá de nacer. Ya que es duro creer en la historia y aceptar los proyectos de Dios, esperar en silencio su fuego, el que él para mi destino.
Y estamos abriendo este espacio tan bonito que tenemos los sábados por la mañana, este espacio de testimonio, de oración misionera, y está con nosotros Monseñor Roberto Ferrari, obispo auxiliar de Tucumán, a quien le estamos dando la bienvenida. Padre Roberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy buen día.
Bueno, muy buen día, Néstor. Bueno, un gusto compartir con vos, con toda la audiencia hermosa de Radio María, este momento, en esta mañana, así que un gusto.
Bueno, qué alegría tenerlo por aquí. Usted que desde este año se encuentra en tierras tucumanas, ¿no? Usted, a ver, ¿dónde nació, Padre Roberto?
Bueno, yo nací en un pueblito chiquitito de la provincia de Córdoba, que se llama Ucacha, un pueblo que tendrá, bueno, ahora no sé, 7.000, 8.000 habitantes, no sé bien cuánto tendrá ahora. Pero bueno, es un pueblo chico, soy nativo de ahí, de Ucacha. En realidad nací en Río Cuarto, porque como mamá me tuvo por cesárea, era grande de edad, mamá tenía 42 años cuando nací. Así que el médico, el doctor Elías, un doctor ahí famoso ahí del pueblo, que tiene un hijo sacerdote también, dos hijos médicos, bueno, la manda que tuviera la cesárea ahí en Río Cuarto, por seguridad, pero... me volví enseguida para Ucacha y después me llevaron en tren, creo.
Ah, mire, mire, la historia, ¿no? Claro, no está lejos Ucacha de Río Cuarto.
No, está a unos 90 kilómetros más o menos. Y es la sede de la diócesis de la cual provengo. Soy de la diócesis Villa de la Concepción del Río Cuarto. Bueno, y nací el 29 de noviembre de 1965.
Ah, bien. ¿Y en su familia, hermanos, tiene?
Y no, justamente por eso, porque en realidad, bueno, me tuvieron de grande porque se casaron de grande, no porque yo fuera el último, sino porque mamá tenía 41 cuando se casó y papá tenía 47. José Luis y Esther Virginia se llamaban. Y se casaron de grande, bueno, fueron como... se deben haber conocido grandes también, yo no recuerdo bien esa historia, pero bueno, ahí estaban noveando hasta que decidieron formalizar, casarse y bueno, y después tener un hijo, ¿no? Por eso ya era muy grande para tener algún otro más, ¿no?
Claro, así que, claro. Así que, bueno, todo viene junto, ¿no? La historia de mamá, de papá, de ese amor y de su nacimiento, de por qué nació en Río Cuarto, pero rápidamente volvió para la localidad, para Ucacha, para su tierra.
Sí, sí, sí. Después, bueno, toda la... Bueno, hay un detalle muy bonito y es que el sacerdote que los casa a ellos, el padre Mació, el mismo que me bautiza... Y también es el mismo sacerdote con el que vivo los últimos años de su vida ahí en Río Cuarto, yo ya en mis primeros años de cura, y fallece estando allí en Sagrados Corazones. Así que realmente, bueno, es lo que tiene que ver con las vueltas de la vida, de la historia de cada uno, ¿no? Así que Dios me dio esa gracia de poder acompañarlo en sus últimos años de vida allí junto al padre Silvetti, a este curita grande que lo quisimos mucho y... bueno, para mí fue importante en mi vida.
Sí. ¿El nombre de pila del padre Mació?
Juan Mació, Juan Nazareno Mació.
Ah, mire, mire, qué nombres, digo.
Sí, y bueno, cuando lo acompañaba también estuve como seminarista ahí y tenía un R12 todo destrozado y le llamamos el Nazareno al R12.
Al R12.
Y un año, bueno, me tocaba hacerle de chofer al padre porque estaba un poquito delicado de salud, así que salíamos con el Nazareno Cuando pasábamos por algún charco había que levantar los pies porque entraba agua por abajo. Así que bueno.
Esas cosas que quedan grabadas para siempre, ¿no? Cosas de
Sí.
localidades pequeñas, de pueblos.
Sí. Bueno, pero ahí él estaba, estábamos en Río Cuarto ya. Fue cuando él ya estaba en la parroquia donde voy a ir como en mis primeros años de cura, en Sagrados Corazones.
Bien.
Sí,
¿Y cómo
sí.
fue en su historia de infancia, ¿no? De niño,
Ah.
cómo fue que, o su familia, o usted se acercó a Jesús, que fue conociéndolo al Señor?
Mira, bueno, en los pueblos no, nos conocemos y sabemos que la iglesia, el templo, está, la parroquia está frente a la plaza, como en muchos de los pueblos. Entonces, es un lugar, una referencia importante, más en la época mía también era muy, muy fuerte. Y allí, bueno, estudié, por supuesto, el primario, el secundario, todo eso lo hice ahí en el pueblo. Yo recuerdo siempre haber ido a misa, eso, bueno, ahí hice la primera comunión, la confirmación, no con este padre ya, Mació, porque después lo trasladan a Río Cuarto, otros lugares donde estuvo, pero llega ahí el padre Podroska, un polaco, el padre Basilio Podroska, que había sido, mirá, si no me equivoco, compañero de curso por allí, que el beato Monseñor Angelelli, me parece que eran de la camada, habían estudiado en Córdoba en esa misma época. Bueno, el padre Basilio fue el que me da la comunión, en su tiempo también recibo la confirmación. Y bueno, iba siempre a misa, eso sí recuerdo. Ya de adolescente me gustaba escuchar los sermones del padre Basilio. Eran cortitos, pero te dejaban ahí con un mensaje fuerte para pensarlo. Yo todavía ahora recuerdo cosas de sus sermones, sus homilías, que me han marcado mucho, ¿no? Entonces, a veces uno de adolescente no sabía muy bien por qué iba a la misa, no entendía mucho de algunas cuestiones, quizás, ¿no? O no le daba tanto, pero sí, yo recuerdo haber querido ir a escuchar eso, ¿no? Y era de ir a misa los domingos, Néstor, ¿no? No es que fuera un grupo juvenil ni de adolescente, no he ido a los grupos, simplemente, bueno, me confirmé, recibí la confirmación también a los poquitos años, ahí nomás de haber tomado la comunión. Y después, bueno, el cura este Basilio Podroska, que era un cura grande, por lo tanto, a veces sí había algún movimiento de eslabones que se juntaban, pero bueno, uno era más chico, adolescentón. Y entonces, bueno, todo transcurrió así, yendo a la misa, iba a la misa siempre los domingos, eso me acuerdo, o el sábado, el Viernes Santo, el famoso Vía Crucis. Yo me acuerdo que recién ya de grande participé en una vigilia completa, por ejemplo, de Semana Santa, si no yo era el del domingo y el Vía Crucis del viernes. Y después, bueno, la novena patronal. Esa era un poquito la vida religiosa que tenía. Sí, yo me acuerdo que una profesora de literatura en el secundario nos dijo algo así, ¿no? El mejor libro de literatura es la Biblia, habría que leerlo. Bueno, y yo uniendo eso con este deseo de Dios que tenía, bueno, ahí empecé a leerla un poquito, con alguna Biblia vieja que encontré. Pero bueno, el secundario transcurre con eso, ¿no? Con algún deseo a lo mejor de ser cura, pero así como con un deseo de hacer cosas por la sociedad, en ese momento de los ideales, esto de cambiar el mundo, que el mundo sea mejor. Bueno, entonces a uno se le cruzaba, ¿por qué no ser cura? Bueno, en medio de otras opciones que la vida tenía, ¿no? Entonces, mi infancia y adolescencia transcurren un poquito con estas cuestiones. Por supuesto que he sido un joven como tantos ahí en el pueblo, con nuestras salidas, con la guitarra, con el furor del rock nacional que en los años 80, 81 volvía a aparecer. Bueno, soy fanático de los Beatles, así que bueno, todo eso era todo un revuelo que nos movilizaba. Bueno, que para mí la música siempre ha sido también importante y porque me ayudó como a ir pensando desde otro lugar la vida, ¿no? Eso siempre lo digo, ¿no? No es porque fuera algo así, no quiero endiosar nada, pero sí, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con el rock nacional, sui generis, bueno, me ayudaron como a ir pensando la vida desde otro lugar y con otros, con otros valores, quizás, bueno, así que bueno, un poquito eso, ¿no? Hasta que,
Ajá.
No sé si querés hacer alguna pregunta de ahí,
No, no,
Néstor, pues
no.
yo me
A adelante, te estamos escuchando.
Bueno, están ahí, están ahí.
Sí, estamos
Bueno.
acá. Sí, estamos acá escuchando atentamente, porque venís
Bueno.
embalado, padre Roberto. No te voy a decir Bobby
No,
como te dicen tus amigos, pero te voy a decir padre Roberto.
Bobby, sí, con toda confianza, Bobby.
Ah, bien. Eso te puedo preguntar. ¿Cuándo apareció el Bobby?
El Bobby apareció, mira, con un amigo, un querido amigo, un cura, el padre Jorge Felicia, que lamentablemente ha fallecido el domingo pasado,
Sí.
que él fue asesor de la pastoral universitaria, allá por el año, bueno, él empieza en el 84 a ser asesor de la pastoral, yo empiezo en el año 85 ahí a estudiar, un año estudié geología antes de entrar al seminario, y como había otro Roberto, Urrucho, que hoy está cumpliendo años justamente, y a él le puso Bob, y a mí me puso Bobby, por Roberto, bueno, de ahí quedó. Y bueno, simplemente nunca me preocupé ni por sacarme el sobrenombre, al contrario, me parece que a veces suelo decir, me llamo Bobby, me dicen Roberto, porque bueno, soy más conocido por Bobby. Pero viene de ahí, Jorge, este cura querido, bueno, con el que vivimos también una etapa muy, muy linda de la vida en la pastoral universitaria, bueno, con la conocida hermana Silvia Somaré, que ustedes la conocen bien,
Sí.
bueno, otras religiosas, sacerdotes, el padre Gerardo Maestri, bueno, estuvimos ahí participando de esa pastoral tan linda, en el año en que se cerraba la prioridad juventud, que se hacía en Córdoba el Encuentro Nacional de la Juventud, que vino el cardenal Pironio, bueno, fueron momentos muy, muy, muy lindos, muy intensos, donde vivíamos, para los que veníamos de los pueblos, llegar a la ciudad y encontrarte con jóvenes de muchos lugares, de muchas provincias, reunidos detrás de Jesús, bueno, con los ideales que traíamos, cada uno desde su lugar. Realmente era algo que para uno que venía de un pueblo se abría un panorama de eclesial, de vida, de realidades distintas, de apostolados, de servicios que la pastoral universitaria junto al padre Jorge empezó a tener, ¿no? Entonces, bueno, él me fui por la rama, pero él es el que me puso ese sobrenombre y bueno, un recuerdo querido y agradecido hacia Jorge, ¿no? Y aprovecho para mandar este abrazo a Silvia, a Diego, que son sus hermanos, a la diócesis, al obispo Uriona, que bueno, tiene esta pérdida tan grande también, al seminario, porque lo ha tenido de profesor todos estos años, muchos años, ¿no?
Sí,
Bueno,
te completo, Bobby, padre Bobby, por aquí, Patricia dice, qué alegría escucharte, padre Roberto, soy Patricia desde General Cabrera, en el sur de Córdoba. Reconocí tu voz cuando recién estabas en ese recitado, en esa canción de Mamerto Menapace. Y alguien más completa por acá, cuando hablabas del padre Juan Nazareno Mació, dice, me casó, dice esta persona. Con él tomé mi primera comunión en Holberg. Y era muy
claro.
particular. Antes del R12 tenía una Renoleta, mira, hablando de autos del padre
Sí,
Mació.
tal cual. Sí,
Después también el diácono
bueno.
Pedro Olmedo dice, te envío un gran saludo y una bendición,
Oh,
padre Bobby, que también te está
de Villa
escuchando,
María.
de Villa
Estudiamos
María.
juntos
Esa.
con Pedro.
Ahí está,
Pedro,
ahí
bueno,
está.
iniciamos el seminario con Pedro, él después deja el seminario, se casa, tiene muchos
Sí.
hijos. Y
Hemos
además de tener
dialogado
un
con la
momento
esposa. Hemos dialogado con la esposa.
con
Sí.
Jorgelina. Y bueno, y con el tiempo estudió para el diaconado permanente, ya tenía unos buenos cuantos años de estudio. Así que bueno, un gusto, Pedrito, y para tu familia un abrazo.
Bien. Bueno, perdón, te interrumpí, viste que decías no hablaba, ahora te interrumpí varias veces. Estabas allí entre el final del secundario, tu amor por la música, tu amor por el rock nacional. la vocación que de a poquito, vocación sacerdotal, iba apareciendo. ¿Y cómo? Sí. Digo, el Señor estaba en vos, pero ¿cómo se plasmó esa vocación?
Y mira, ahí cuando, cuando termino el secundario, aparece ahí en un momento, ¿por qué no ser cura? Pero algo así muy agarrado de los pelos, es como una opción más entre tantas. Pero un momento fuerte es el servicio militar, Néstor. Ahí me tocó hacer un año enterito el servicio.
¿En dónde?
Digo que en Olver. Y ahí había un batallón de arsenales, y todavía existe, por supuesto, pero un número más reducido de soldados, bien no sé las características ahora, ¿no? Y ahí, yo siempre digo que fue como un retiro espiritual de un año entero, porque me sirvió para preguntarme muchas cosas, para revisar mi vida, mi historia, y yo recuerdo pedirle mucho a Dios que me mostrara qué quería para mi vida, ¿no? Esa era la pregunta, de un modo o de otro se lo preguntaba a Dios, por ejemplo, ¿para qué me pusiste en este mundo? ¿Qué sentido querés que tenga mi vida? Mostrame qué querés para mí, y ahí Dios me muestra algo que me parece, para mí ha sido como hasta lo más importante que he descubierto, ¿no? Porque es lo que sigue presente y ha seguido presente siempre a lo largo de mi vida y de mi historia. Ahí Dios me muestra que mi vida tenía que ser útil para los demás. Yo siempre digo que es mi gran vocación esa que descubro. Y ahí no pensaba ser cura. Como que decía, si me toca ser geólogo, que sea que también mi vida sea útil para los demás. Si me toca trabajar en lo que sea, en el pueblo, donde fuere, que mi vida sea útil para los demás. Es como que había descubierto aquello que en lo que quería fundamentar, asentar mi vida, ¿no? Teniendo, por supuesto, a Dios presente, porque eso se lo pedía a Dios y se lo preguntaba a él, ¿no? Entonces, ahí mi vida da un vuelco grande y en ese tiempo me regalan un Nuevo Testamento, me lo leí de punta a punta, así, en los ratos libres, ahí fui cocinero en la colimba, en el servicio militar. Entonces, en ratos libres leía el Evangelio y es como que empezó a haber algo dentro del corazón de decir, yo quiero ser o parecerme a Jesús, quiero ser como esta persona, o como los apóstoles. Había algo que ardía en mi corazón cuando leí el Evangelio y realmente eso me fue como entusiasmando. Después empiezo, en los momentos en que salía, iba a mi pueblo, allí empieza a ver un resurgir de jóvenes que empezaron a ir a la parroquia, con los que éramos amigos y empezamos también a charlar de que podía Dios estar llamándonos a ser curas, entre ellos, Gerardo Maestri, que es el director espiritual ahora del seminario. Con él vamos, yo estando en el servicio militar, él ya en la universidad, fuimos a una convivencia vocacional al seminario. El párroco, el Podoroska, fue muy pícaro porque a él le dice, ¿por qué no le acompañás a Roberto, que quiere ir a conocer el seminario? Y a mí me llama y me pregunta que había escuchado, que yo había dicho por allí que pensaba ser sacerdote, que me hubiera gustado, era una posibilidad. Me llama un día a la parroquia, la primera vez que entraba a la casa parroquial, y me larga esto, a dos cosas me invita ahí, importantes para mi vida. Una, que me invita a ir al seminario, y me dice que Gerardo iba a ir, entonces que para que él no fuera solo, que yo fuera, así que también como que los dos nos llevó por ahí. Y a mí me interesaba conocerlo, si bien lo negaba, yo digo, a ver cómo es esto, quiero sacarme la duda. Y después me invita a que en Río Cuarto, si pensaba estudiar algo, que fuera a vivir con Gerardo, justamente que estaba solo ahí en Río Cuarto, para acompañar. Así que es como que me solucionaba un problema de dónde vivir, qué hacer, si empezaba la universidad. Vamos a esa convivencia vocacional en el seminario, y que mañana celebra su fiesta patronal, Jesús Buen Pastor. Y ahí es como que salimos de esa convivencia Y el seminario hace poco que se reabría, entonces yo digo, uy, qué lugar así que estaba lúgubre, me parecía, no sé. Y digo, me parece que no es lo mío esto, le digo a Gerardo, y dice, sí, a mí parece que tampoco. Pero algo quedó adentro dando vuelta ahí, más allá del lugar, y era las ganas de entregarnos. Bueno. Así que bueno, con todo eso del servicio militar, que empezábamos a ir al pueblo cuando salía, que había, salíamos a veces a dar charlas, convivencia a los pueblos, yo que tocaba un poco la guitarra, hacíamos convivencia, hablábamos de Jesús. También ahí aprovecho ese año para, bueno, ir pensando que iba a ingresar a la universidad, ¿no? Entonces, incluso estando en el servicio, empecé la universidad en el verano. Yo salí en abril recién me dieron de alta. Y ahí, bueno, empiezo otra etapa muy linda, que es la pastoral universitaria. A fin de ese año también ya casi decidido a entrar, hago eslabones y también, bueno, eso fue algo muy lindo que dio impulso. Y el Ucacha, lo que íbamos viviendo en Ucacha, fue muy fuerte. Las cosas que hacíamos a veces los fines de semana que íbamos, que era visitar el hospital del pueblo, yo iba con la guitarra, allí había una especie de asilo, así que era cantarle a los viejitos. El padre Podoroska tenía una, así como una tarea social, religiosa y social muy fuerte, con los más pobres. Bueno, entonces nos pedía a veces a los jóvenes, bueno, vayan a hacer una piecita a unos viejitos que no tenían dónde vivir, que estaban medio bajo una chapa. Le hicimos la pieza con uno de los muchachos que sabía algo de albañilería, o nos pedía alguna otra tarea en este sentido, ¿no? O cuidar a un enfermo en algún lado. Bueno, siempre tenía esas tareas, incluso como seminarista siempre nos tenía alguna tarea, algún trabajo. Y entonces empezó a surgir en mí, ¿por qué no hacer esto siempre? ¿No? ¿Por qué no dedicarme a Dios, a los demás, toda la vida? Entonces, bueno, ahí empezó como a plasmarse algo dentro del corazón, descubrir que Dios me quería ser útil, que fuera útil en la vida sacerdotal, siendo un religioso, teniendo una vida religiosa, ¿no? Entonces, allí es donde empezó a surgir esto y, bueno, por supuesto que ahí en la universidad y viviendo junto con Gerardo y con otro muchacho, con Carlitos, empezamos a ver que, bueno, que Dios nos llamaba y, bueno, ya ahí nos fuimos decidiendo. Bueno, la hermana Silvia, que andaba también ahí entre que sí y que no, le luchaba ahí a Dios y a la Virgen ahí, para decidirse o no. Ella ingresa después al otro año, ¿no? De que ingresamos nosotros, me parece que en el año 87. En las esclavas. Pero bueno, el asunto es que del pueblo ingresamos cinco al seminario en el año 86, ¿no? Después de ese año tan lindo, año 85, de pastoral universitaria, de encuentros, de convivencias, todo lo que contaba antes, ¿no? Tan lindo. Entramos cinco del mismo pueblo, eso fue un revuelo el pueblo, porque entrábamos así en un pueblo chico, cinco muchachos que se van al seminario, parecía a estos muchachos le han lavado la cabeza. Bueno, de los cinco llegamos cuatro a ser sacerdotes. Carlitos, bueno, es psicólogo ahora, él dejó en primer año de seminario. Así que bueno, realmente una cosa linda porque no, siempre nos hemos podido acompañar. Bueno, eso fue un poquito la llamada, la historia así en cuanto al llamado, ¿no? Hasta que entro al seminario, después de ahí, bueno, proseguí con la formación. No sé si quiere
Padre,
preguntarle algo.
padre Bobby, tengo por aquí, bueno, algunos mensajes. María
Ah, bueno.
Silvia y Andrea, desde la parroquia de Nuestra Señora de Luján, allí de Río Cuarto, también te mandan un saludo, están escuchando.
Ah,
Patricia,
uy, qué
nacida en
lindo.
Ucacha, vecina, dice, de Robertito, fue una emoción muy grande tu vida entera, dice, para todos nosotros, ¿eh? Te mando un abrazo grande. Y
Ah,
también,
muchas gracias, Patricia.
gente conocida. Mirta también desde Río Cuarto, un abrazo grande para el padre Roberto. Dice alguien por aquí, Marta, te estoy escuchando y como los discípulos de Emaús, Nos arde el corazón, dice Marta. ¿Te parece? Sí. Me parece que andás con la guitarra por allí, padre Bobby.
Tengo la guitarra acá.
¿Está afinada?
No es que sea un especialista, pero podemos cantar algo.
Sentite, no sé, George Harrison y los Beatles completos. ¿Te parece que nos compartas algo?
Bueno. Ahí puede ser una canción que cantábamos mucho en la Yanucacha, en mi pueblo, en las misas, bueno, que siempre era linda escucharla. Así que tiene que ver también con la vocación, que seguro es algo que fue calando hondo a través de la música, de los cantos que uno escuchaba. A ver si me acuerdo la letra y sale, vamos a ver cómo sale. Ahí va.
A ver.
Un anhelo ferviente hay en mi pecho, que solo tú conoces, oh Señor. El anhelo de ser toda mi vida un puente entre los hombres y tu amor. Un puente que partiendo de mi nada llegue a la orilla de tu eternidad. Un puente al que todos pisar puedan en busca de tu amor y tu amistad. No importa que el dolor de mil pisadas marquen en él huellas ensangrentadas, yo solo quiero ser un puente divino y que seas tú final de este camino. Señoras, que este puente no se rompa mientras pueda servir a mis hermanos. Y cuando nadie ya lo necesite, destrúyelo a tu antojo entre tus manos. No importa que el dolor de mil pisadas marquen en él huellas ensangrentadas, yo solo quiero ser un puente divino y que seas tú final de este camino.
Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Gracias, padre Roberto, nos estás acompañando también con este don de la música que te ha regalado justamente. Te cuento, tenemos otros mensajes, alguien nos envió un audio, lo conoces porque es un diácono permanente de la diócesis de la cual sos originario, ¿no? Hoy ya estás allí en Tucumán. Escuchemos lo que dice Alberto Rosselli.
Qué lindo escucharlo a Bobby, che, qué placer, qué alegría, querido Bobby, cuánto se te quiere por acá. Un abrazo grande, enorme abrazo a vos, a tu comunidad nueva, a tu obispo. Acompañarte desde acá, como hermano, es una alegría enorme. Seguí componiendo, seguí cantando hoy. Abrazo a todos. También para vos, querido Néstor.
Bueno, ahí estaba el mensaje de Alberto, ¿no? Que te invita a seguir componiendo, bueno, padre Bobby.
Bueno, no soy tan compositor. Pero bueno, gracias Alberto, es alguien querido y realmente en el seminario compartimos un año con Alberto y realmente era un referente, yo esto se lo he dicho a él también, digo que alguien que aprecio, era un referente y por su don de gente, su capacidad para transmitir a Jesús su alegría, su canto. Bueno, era uno que recién entraba al seminario y decía, yo quiero ser como este. Así que una alegría, Alberto, gracias, un gusto escuchar tu voz.
Alguien que no te conoce, María desde Chubut, dice, te pregunto, mira, ella se pregunta, aquí ya también se anima, al padre Roberto, ¿qué rol ha ocupado tu familia en tu vocación sacerdotal?
Ah, mira qué linda. Qué linda pregunta. Bueno, así mis papás han sido muy, muy, muy grandes de edad, entonces lo religioso ha estado más presente en mi mamá que en mi papá, aunque sí tengo recuerdos de alguna charlita con papá sobre la vida eterna, me acuerdo. No sé cómo se le habrá arreglado don José para contestarme eso, pero recuerdo haberle preguntado cosas. Y sí, mi mamá, más una mujer de fe, religiosa, de ir por supuesto, a misa, bueno, de ella seguro he recibido más la cuestión religiosa, ¿no? Y con papá la hemos compartido de grande, porque ni bien yo le digo que me voy al seminario, se enojó don José ahí, estuvo ahí sin hablarme un buen tiempo. Así que después restablecí los vínculos jugando al ajedrez, porque él me ganaba siempre, entonces disfrutaba ganándome el ajedrez y eso generaba una broma, una cargada y retomar ahí el vínculo, la relación, ¿no? Pero, a ver, yo creo que mi familia, sobre todo, me ha enseñado a ser libre, me ha dado libertad. Yo, a pesar de ser hijo único, no he sido una persona así, sobreprotegida. Seguro me han sobreprotegido porque era, imagínense, ellos grandes, papás y abuelos a la vez, pero a su vez yo no siento que me hayan condicionado, coaccionado. En eso he sido dentro de todo libre, ¿no? Y incluso para esta opción de un día entrar al seminario, de ser sacerdote, ¿no? Siempre como que me han permitido que yo hiciera mis pasos y en todo, cuando quise dedicarme a los deportes o en su momento que uno iba al club del pueblo y jugaba al fútbol o cada cosa que emprendía, lo único que me obligó, entre comillas, mi papá fue a tocar la guitarra, porque una Navidad cayó con una guitarra y me la puso arriba de la cama y me dijo: aprendamos juntos a tocar la guitarra. Y por supuesto que él no aprendió, aunque cantaba también, mamá también. Pero eso, nada más. Y bueno, y le agradezco toda la vida que me la haya regalado, porque ha sido algo lindo en mi vida y pastoralmente, no siempre la he podido usar, ¿no?
Sí,
Pero
te
bueno,
regalaron
yo
libertad, ¿no? Cuando te regalaron la
no tanto en
guitarra.
inculcar, claro, no tanto en inculcar cosas han influido mis padres, sino en dejarme en libertad, en transmitirme valores, en acompañarme en lo que yo iba como tejiendo en mi historia. Yo siempre digo que mi historia ha sido providencial. Yo creo en un Dios providente, en donde lo bueno, lo malo que nos pasa, Dios, si lo permite, es lo mejor para nosotros. Mira, te cuento un detalle que cierra, hace un redondeo a esta historia vocacional. Fíjate las vueltas de la vida. Con este cura que me bautiza, que casa a mis padres, todo eso con el que yo vivo hasta el final de sus vidas, ¿no? De su vida. Bueno, cuando Monseñor Stafolani nos dice el día que nos va a ordenar, nos reúnen, dice: bueno, los voy a ordenar el domingo 19 de septiembre de 1993. Por supuesto, yo, viste, los jóvenes estamos con la fecha, estamos despistados a veces en eso. Y bueno, llego a mi casa o lo llamo a mamá, a papá y les digo: ya no tenemos fecha de ordenación, el 19 de septiembre va a ser la ordenación. Y mamá enseguida dice: es nuestro día de casamiento, el día que nos casamos. Así que me ordenaron sacerdote, nos ordenaron el mismo día de su casamiento. Así que eso fue realmente, bueno, cerrar toda la historia y decir: bueno, por algo vine a este mundo, por algo ellos, por más que se fueran grandes, se casaron. Bueno, y así con cada cosa que me ha pasado en mi vida, incluso esto, los lugares por donde he estado, el seminario, cuando me tocó ir como formador, las parroquias donde he estado, tanto en Sagrados Corazones en Río Cuarto, La Merced, que fue mi primer lugar de párroco, Banda Norte, Monte Maíz, donde también estuve párroco. Bueno, cada lugarcito donde he estado y que he disfrutado. Bueno, Monte Maíz fue el último lugar donde estuve párroco, disfruté mucho allí ser cura del pueblo y bueno, hay un recuerdo agradecido para toda esa comunidad y los pueblos Barje y Bismarck, ¿no? Pero siempre he sido como muy agradecido de la providencia de Dios, incluso estar ahora acá, porque si bien esto es algo que ni pretendía ni esperaba, ser obispo auxiliar de Tucumán, irme lejos de mi diócesis, de Río Cuarto, donde me nací, ha tenido que ver también con esa providencia de Dios y lo asumo así, por eso estoy bien acá también. Es como decir: Dios quiere que esté acá, entonces quiero estar acá, porque Dios quiere que esté acá. Y cuando me preguntan, yo digo eso: ¿cómo estás? Estoy bien, porque le pedí eso a Dios, ¿no? Siempre que he estado, me han cambiado de un lugar a otro, poder querer a la gente y al lugar en donde me toque estar, ¿no? Así que, bueno, por supuesto que en esta historia Providente hay tanta gente, amigos, muchos amigos, muchísimos, que así cosechado a lo largo de la vida, sobre todo en Río Cuarto, pero en los lugares donde he estado, los curas, amigos, ¿no? Así dos referentes fuertes en su momento fueron el padre Pablo Silvetti, bueno, y Jorge Felicia, que cada uno de su lugar estaban, eran curas jóvenes ahí en Río Cuarto y me impactaron, bueno, al querido padre Staffolani y los formadores del seminario, bueno, realmente agradecido, ¿no? De tanta historia y tanta gente hermosa que me ha acompañado y ahora que empiezo a conocer acá en, bueno, acá con Monseñor Sánchez nos estamos llevando muy bien, pero bueno, hoy cumple los años, está cumpliendo
Ah,
años, así que
feliz
sé
cumpleaños
cada
para
rato con
Carlitos.
él. Sí, así que, pero bueno, aquí también, ¿no? Disfrutando de este nuevo lugar de donde Dios se me manifiesta también, ¿no? Así que agradecido, Néstor.
Bueno, tengo algunos mensajes más.
Dale.
Margarita nos está escuchando desde Victoria, en Entre Ríos, quizás no te conozca, pero le encantó la canción, El Puente, dice. A mí, dice Margarita, me marcó desde mi adolescencia. Y es el lema de mi vida, así que me llevaste a bellos recuerdos. Hoy sigue
Qué
siendo
lindo.
mi canción. Mira, así que te agradece
Qué
por
lindo.
cantarla. Y
Bueno,
también
gracias,
ellos sí
Margarita.
ellos te conocen, Natalia, Isabela y Chichi, desde Río Cuarto, un gran abrazo a nuestro querido Bobby. Y alguien más que nos envió un
Oh.
audio. Ahí.
Bobby,
A
no sé
ver.
si te va a llegar mi mensaje de Río Cuarto. La Nati, la hijita, Isabela y yo. Bueno, te mandamos un abrazo grande, las tres y todos los que te conocemos. Gracias por tanto, Bobby. Estuviste en toda mi familia. Gracias, Bobby.
Mira,
Qué lindo, bueno.
van llegando mensajes. No sé cómo no se te alborota el corazón, padre Bobby, ¿eh? Desde
Uy.
Tucumán, dice Ana María. Qué lindo que cantás, padre Bobby. Suerte que te obligaron. Lo hice con un poco de humor, evidentemente, ¿no?
Sí.
Linda
Qué
obligación.
bueno.
La hermana María Josefina. Gracias, qué lindo testimonio el que nos estás dejando. Soy religiosa, dice la hermana Josefina, y deseo comentarles que uno de mis mejores recuerdos en mi inicio en Córdoba fue el Encuentro Nacional de Jóvenes. Yo era novicia. Y fueron días de plena fiesta, alegría total, dice. Y al escuchar la
Sí.
canción, me saltó el corazón. Un puente entre los hombres y tu amor. Mira, ¿a cuántos llevaste allá, lejos y hace tiempo?
Es que realmente fue un momento importantísimo, Néstor, ¿no? Repito, finalizaba la prioridad juventud, un tiempo que empezó en el 80 hasta el 85 y que concluía con ese encuentro hermosísimo. No sé si fuimos 120 mil jóvenes, algo así, en Córdoba ese año, de todos lados del país que fuimos. Realmente hermoso, con el mensaje del Cardenal Pironi, todavía me acuerdo ahora. Den razones de la esperanza, ¿no? Nos invitaba a dar razones de la esperanza que tenemos, ¿no? Realmente lindo. Bueno, me alegro que podamos recordar tantos ese momento hermoso,
Sí, año 1985, para el que
me
quiera tener
parece que,
el dato.
sí, me parece que fue en septiembre, agosto, septiembre, no me acuerdo bien, pero por allí fue el encuentro. Sí.
Escenario, el hoy Estadio Kempes, ¿no? En aquel momento Estadio
Claro,
Cható
exacto,
Carreras.
sí. Y después distintos lugares donde había eventos, bueno, las grandes celebraciones fueron ahí, por supuesto, en el Chateau, en el Kempes, ahora,
Sí.
sí.
Te hago una, digo, en esto, en tu corazón de pastor, en la iglesia somos así, ¿no? Primer encuentro de jóvenes, año 1985. Segundo encuentro, año 2018. Pasaron unos cuantos años en el medio. Joven no quedó ninguno del primer encuentro. Digo, ya ninguno ya
Pero
es joven. Pero
dime.
si de aquel encuentro del 85 hay tantos buenos recuerdos y ha florecido tanto en nuestra iglesia, hoy. Tenemos mucha esperanza entonces en este segundo encuentro que hubo en Rosario al año 2018.
Yo creo que sí, que tenemos la alegría de ver, y acá en Tucumán más. Si estoy sorprendido de algo es de la cantidad de jóvenes que hay en donde vas. en las misas, por supuesto por las calles, pero sobre todo en la misa, en los grupos. Realmente la religiosidad del pueblo tucumano es hermosa. No me canso de decir qué hermoso es ser cura en Tucumán. Qué hermoso,
Sí.
porque la gente te pide lo que tenés para dar, que es perdón, tu sacerdocio, ¿no? Entonces, que te reclamen eso, que es lo más lindo que tenés, es una cosa bellísima. Y por supuesto que los jóvenes dan esperanza. Mira, un detalle, Néstor, yo hay
Sí.
algo, y en esto siempre recuerdo una charla con Alberto Rosselli, un día que estaba enfermo, él lo voy a visitar ahí en el seminario, en su habitación, y hablábamos de los jóvenes, qué lindo sería trabajar con jóvenes. Bueno, yo también otra de las cosas que me habían entusiasmado para ser cura es, bueno, quiero ayudar a otros jóvenes a que también encuentren el sentido de su vida, será. Y bueno, la providencia hizo que ni bien terminó el seminario, Monseñor Stafolari me pusiera como delegado de la pastoral juvenil diocesana, y ahí formamos un grupo hermosísimo de gente que religiosas, laicos, con el que trabajamos en la pastoral juvenil. Bueno, también como asesor del movimiento de eslabones, hay, bueno, muchas cosas muy lindas. Así que después del seminario también, en Monte Maíz, bueno, en los lugares donde estuve siempre ha habido una presencia fuerte y hermosa de trabajo con los jóvenes. Entonces, eso ha sido algo que me ha acompañado también y que me han hecho como a crecer en mi vocación, en mi sacerdocio y a vivirlo con alegría. También los jóvenes como te exigen permanentemente a dar respuestas, a estar activo, ¿no? Eso ha sido también lindo, importante, ¿no?
Lo que decías de esto de que vos lo vivís allí en Tucumán, padre Bobby, ¿no? Pero me parece que el norte argentino tiene esta característica, tanto en el
Sí.
NOA como en el NEA, cada región es distinta una de otra, una un poquito más seca, otra un poquito más húmeda, culturas distintas,
Sí.
pero es muy fuerte la
Sí.
religiosidad de
Bueno,
nuestro pueblo allí.
por
Es
sí,
como una
por
especie de
eso.
banco central de la fe, más o menos, ¿no? Ahí están las reservas.
Sí. Por eso, Néstor, todo el tema de la pandemia ha sido para el norte muy duro, porque todo lo que tiene que ver con la expresión de la fe, no es solamente tenerla, la fe, sino expresarla con los gestos, el venerar una imagen, el ver, el usar los ojos, el ver a la imagen. Por eso también la gente ha seguido y le ha hecho mucho bien, bueno, seguirlo por las redes a las celebraciones. Pero aquí bajar una imagen, como se llama, bajar una imagen y permitir que la gente toque es algo muy, muy fuerte, muy sentido. Entonces, fue muy duro el tema de tomar la decisión, me contaba el padre Carlos aquí, de cerrar los templos, de, bueno, como se hizo en todo el país, por supuesto, pero para el norte ha sido realmente algo muy, muy sentido, muy fuerte, ¿no? Y reabrir los templos fue como un bálsamo, porque la gente lo expresa, siente esa necesidad de participar, bueno, aquí con los protocolos, con todo dentro de los templos, todas las distancias, el alcohol, bueno, todo el alcohol en gel, bueno, todo lo que se necesita, los templos llenos durante la semana, no es solamente el fin de semana que va la gente a misa, van durante la semana, ves templos llenos dentro de los protocolos, ¿no? El miércoles fui a hacer una confirmación y paso a buscar un diácono por una de las parroquias y está lleno de gente. Y eso que hemos restringido un poco más que para que la gente esté más distanciada todavía, pues se llena. Así que bueno, es algo, por eso te digo, es hermoso ser cura aquí en Tucumán, ¿no? Así que eso es algo lindo, ¿no?
Padre Bobby, la hermana Josefina, que está en Jujuy, dice, recién nos compartía su testimonio, viva Tucumán, yo soy tucumana, dice, con mucha alegría.
¡Qué
Y
lindo!
estuvo en el estadio Chateau Carreras, hoy Kempes, en ese primer encuentro de jóvenes, año 1985.
Mira, qué bendición, qué bendición.
Francisca te está escuchando desde tu Tucumán, ¿eh? Ahora es tu Tucumán. Seguro que el padre
Ah.
Roberto se lleva muy bien con el padre Carlos. Está hablando de vos y de Monseñor Sánchez, ¿no? Porque el padre Carlitos es una excelente persona, amable, alegre, muy de estar cerca con lo que le pasa al pueblo. Le aseguramos abundante crecimiento espiritual al padre Roberto en Tucumán, dice Francisca. Así que augurios, bendiciones también.
Muchísimas gracias, ¿eh? Realmente, y es cierto, nos llevamos muy bien, así que contentísimo. Mira, te cuento una anécdota.
A ver.
La mamá del padre Carlos, cuando se entera que me habían nombrado auxiliar, se llama María Elena la mamá, y le dice, uy, te mandaron un muchacho enfermo acá, porque yo me había agarrado el COVID.
¿Tenías
A mí
COVID?
en... Sí. Y al padre Carlos lo tuvo hace 10 días atrás, entonces yo le devolví la bocha y le digo, María Elena, le digo, me mandaron a Tucumán a cuidar a un chico enfermo. Y ya se mataba de risa, las vueltas de la vida. Pero
Mira,
nos llevamos muy bien, gracias a Dios, nos complementamos. Él me lo repite, me dice, está agradecido y dice, es de Dios que estés aquí acompañándome, sos un hermano. Bueno, así que realmente. Lindo, y estamos disfrutando y yo conociendo, porque hace 2 meses y un poquito más que estoy aquí, así que conociendo y bueno, y entregando lo que tengo para dar con humildad y como me sale, ¿no? Como soy, así que contento.
Sí, sí, hablando en serio también, Monseñor Sánchez hace unos días atrás agradeció, ¿no?, a todo el personal de salud
Sí.
que expone su vida allí en Tucumán para salvar a otros, el tratamiento que él recibió. Pero bueno, somos
Sí.
comunidad. Los cristianos también nos acompañamos desde la fe, desde el amor,
Sí.
desde la esperanza, desde allí. Padre Roberto, padre Bobby, seguiríamos
Sí.
horas interminables, pero
Sí.
estamos llegando al final y siempre le pedimos al invitado, que en este caso sos vos, hemos ido ganando confianza. Mira, no te tuteaba, ahora ya te digo padre Bobby. Te
Sí, con
pedimos
toda confianza.
que nos ayudes con esa oración que tenés allí, oración que prácticamente ya comenzó desde el inicio de lo que nos fuiste contando, y tu bendición final, ¿puede ser?
Bueno, sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, quise hacer esta oración pensando justamente, bueno, en mi vida, en mi historia. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Señor Jesús, gracias por el llamado a la vida, por tu providencia en mi vida a través de papá y mamá, de José y Esther, a través de los amigos y las circunstancias variadas de la vida, lindas y no tanto. Gracias por ayudarme a descubrir mi vocación de ser útil a los demás, donde me tocara vivir y servir. Gracias por el regalo del sacerdocio, a través del cual me hiciste útil para tu pueblo, a su servicio, y me ayudaste a ser feliz haciéndolo. Gracias por seguir experimentando ser útil al pueblo que me has encomendado. Los jóvenes, movimientos, las comunidades parroquiales, el seminario, las vocaciones y ahora aquí en el pueblo tucumano. Gracias Jesús por tu misericordia y tu amor providente. María de la Merced, ampáranos siempre en tu corazón maternal. Amén. Y que el Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y que sobre vos, Néstor, sobre todos los que trabajan en Radio María, sobre toda nuestra patria, nuestras familias, los enfermos que caen bajo esta pandemia, las personas que amamos, descienda y los acompañe siempre la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Amén. Muchísimas
Muy bien.
gracias. U últimos
Oh, por
mensajes,
favor.
padre Bobby. Mira, Osvaldo tiene 56 años, pero dice, yo sigo siendo un joven de Don Bosco. Estuve en el primer
Ah.
encuentro de jóvenes en Córdoba. Y en el barrio somos varios, dice, que
Qué
tienen
bueno.
ese lindo recuerdo. Y la hermana
Qué bueno.
Valeria, de Ángeles Custodios de Río Cuarto, también
Ah, la vale,
te
sí.
manda un abrazo. Qué
Gracias.
emoción lo que nos dice el padre sobre la religiosidad de Tucumán, dice Silvia. Después también alguien que nos escribe por aquí, gracias por la charla que están teniendo con este sacerdote, tiene frescura de amor para el prójimo. Bueno, algunos mimos que te hemos dejado para el alma, gracias
Qué
también por lo
lindo.
que nos has compartido, padre Roberto.
Bueno, ha sido un gusto, Néstor, realmente, y para toda la radio, aquí está prendida todas las mañanas la radio, en Radio María, así que siempre vamos escuchándolos, así que bueno, un gusto.
Padre, una cosita última. Cuando dijiste
Sí.
en tu vocación, ¿no?, quiero ser útil a mi gente, ¿Sabés que alguien lo dijo eso ya, no?
Sí, yo después con el tiempo, me olvidé decirlo, con el tiempo, allí para la beatificación de Ceferino Namuncurá, ahí me di cuenta que era una frase que de él, él decía, quiero ser útil a mi pueblo. Yo la vida, lo mío era, quiero ser útil para los demás, una cosa así, pero sin saber que esto lo había dicho Ceferino Namuncurá, no, eso no lo tenía presente, ¿no? Y con el tiempo me acuerdo que en casa supe ver en algún momento alguna estampita de Ceferino Namuncurá puesta por allí, por mamá, en algún lugar, en algún cuadrito. Eso lo recuerdo, lo tengo presente también. Sí, sí, es una frase de Ceferino, qué lindo. Sí, me dio alegría cuando pude descubrir, digo, uy, mira qué lindo.
Sí, una vocación que, bueno, por la muerte no pudo desarrollarse en lo sacerdotal, pero exacto, allí estuvo el deseo, pero, en tu caso pudiste.
Pero lo sigue haciendo, ¿no? Intercediendo, ¿no? Como beato por su pueblo, ¿no? Por su pueblo mapuche, bueno, por el pueblo argentino, los jóvenes, sí, los salesianos.
Te mandamos un gran abrazo, Padre Bobby, y también al Padre Carlitos, y a la comunidad y a la gente de Tucumán.
Uy, mira, Let It Be, qué lindo. Un abrazo.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Sound of